Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un episodio muy especial de la banda del cómic. Después de mucho tiempo, finalmente hemos visto ese capítulo final de la saga del infinito en el universo cinematográfico de Marvel. Ya hemos visto Avengers Endgame y esta es nuestra reacción con spoilers a propósito de la película. Y antes de presentar a mi compañero de siempre, que lo vi muy emotivo al salir de la sala de cine, quería decir que muchos tenemos emociones encontradas porque nos recuerda probablemente ese 2008 en el que comenzó esta aventura y vemos a Robert Downey Jr. por primera vez presentándose como Tony Stark. ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar metidos en esa armadura teniendo un viaje tan sensacional y tan especial como este? Así que disfrutamos una película impresionante y ya la vamos a comentar con el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, los saludo allá en Manizales.
Pensé que me ibas a presentar como Thanos o que me ibas a decir algún nombre de algún villano de este Endgame. Me siento muy feliz, Carlitos, así es. Salí demasiado conmocionado de la película. Creo que tal vez no fui el único y uno, pues, la impresión que recoge como con la gente que la ha visto ya es que salen completamente consternados. Así que se prendan las alarmas de una vez. Carlitos ya ahorita la anunció, pero pues esta reacción está completamente cargada de spoilers.
Valga la pena decir, Bobcito, que si quieren darse un vistazo por nuestra reacción sin spoilers, esa vez la hicimos en video, no quedó en podcast, pero quedó en nuestra cuenta de Instagram y en las otras cuentas en Twitter y en Facebook. Está tanto la de Bobcito como la mía. Al salir de la sala de cine, ¿qué nos pareció la película?
Así es, Carlitos, y digamos que hacer una reacción sin spoilers pues es bastante complicado y resulta uno pues hablando un poco como desde los sentimientos, que también obviamente sucede en esta reacción. Pero, Carlitos, ¿usted lloró tanto como yo o será que yo fui el único de la banda que se regó como una magdalena llorando?
Bueno, pues ya que entramos de una vez en el terreno de qué nos pareció la película, quiero decirle que me emocioné muchísimo, no lloré, sí hubo un par de momentos que me parecieron conmovedores, pero yo no salí tan extasiado de la película como siento que salió el 90% de la gente. Y espero que a lo largo de la crítica entiendan por qué. Y voy a tirar ya una bomba, mejor dicho, acá, para ponerle picante a esto, y es que para mí, es mejor Infinity War.
¡Que estalle esa bomba! Que suenen esas granadas. Mejor dicho, Carlitos llegó como Thanos en esa nave de Thanos y descargó todo ese arsenal contra la base de los Avengers.
Espero poderlo sustentar como a lo largo de la película. No quiere decir que esta sea una mala película, solo que me parece que es mejor la otra por ser película, porque esta me parece que es un homenaje a los 11 años del universo. Tiene mucho fanservice que está chévere, pero por momentos sentí que pasaban tantas cosas impresionantes que no las podía como saborear. Y eso también fue una de las, digamos, de las cosas que me hace sentir que Infinity War es más chévere porque, digamos, el comienzo Hulk, la batalla con Hulk Thanos, es un momento que ya me quedó épico en la historia geek. Y aquí hay mucho de eso, pero como hay tanto y pasa tanto al mismo tiempo, como que uno no acaba de saborearlo. Pero pues ya lo vamos a ir charlando, Bobcito. ¿A usted cómo le pareció la película?
Carlitos, yo pues también considero que la percepción que cada uno se puede llevar de la película pues dependerá también de su estado anímico en ese momento, ¿no? Y pues por el momento en que esté pasando en su vida. Seguramente si alguien pues está sucediendo, pues está pasando o atravesando como por alguna situación, seguramente pues la película lo puede conmover más. De todos modos también, Carlitos, hay una cosa que quiero confesar rápidamente porque hay mucho que hablar y es que últimamente me sucede mucho que me conecto tanto con los superhéroes de una manera tan ñoña que lloro cuando leo un cómic o cuando veo una historia, cuando estoy viendo tal vez un capítulo de mi serie favorita. Me sucede ya mucho y me he estado preguntando por qué, digamos, me sucede tanto con los superhéroes. Pero pues últimamente me vienen sacando bastantes lágrimas. Pero también yo creo que la gente tenía el hype muy alto y habían pasado, como usted lo dice, 11 años, 22 películas para que la gente se enamorara y tuviese una conexión tan especial con los personajes y eso nunca había pasado en la historia del cine. Y eso lo logró Endgame.
Sí, Bobcito, y sabe que un último comentario a propósito de que usted menciona eso, es que además la película no solo nos recuerda a los 11 años atrás, sino que a muchos que leyeron cómics hace 20 años, 30 años, que empezaron como a entrar en este universo de fantasía que son los cómics, pues este es digamos, una pieza maestra para los ñoños, para los geeks. Entonces entiendo por qué se emociona tanto, yo también me emocioné. Y eso, de eso se trata, ¿no? Que esto nos mueva las fibras.
Siento que fue hace mil años que luché para salir de esa cueva. Me convertí en Iron Man. Comprendí que te amaba. Dije que no habría más sorpresas, pero pensé que lo lograría una última vez.
Bobcito, ¿qué le parece si arrancamos hablando del inicio de la película? Usted le pegó con toda a lo de Hawkeye. Yo pensé que eso no iba a pasar porque me parecía problemático, pero ahí estuvo el chasquido.
Carlitos, sí, a propósito, ya que empezamos en forma con nuestra criticadera o con nuestro análisis, o como ya queramos llamarlo. El caso es que sí le pegamos a muchos, ¿sabe, Carlitos? Y hemos ido aumentando ese nivel de ki, nuestros poderes de telequinesis, de premonición, de arepaso, siguen siendo cada día más fuertes. Nuestro entrenamiento con Mr. Goku pues ha sido fuerte e intenso. Y cada vez nos concentramos y logramos conectarnos más con los directores de las películas y les atinamos, le atinamos harto, Carlitos.
Y eso de hackear la cuenta de los rusos nos salió bien.
Sí, pues yo de todos modos debo confesar ya que tuve un par de llamadas con ellos, somos pues grandes amigos. Hace rato no compartimos pues face to face, pero ahí me estuvieron chismoseando cosas. No los podía echar al agua en su momento, pero usted se reía que porque yo le decía que había alguien que había visto la película, ¿se acuerda?
Lo cierto es que pues nos sorprendió un poquito esa parte de Hawkeye y de cómo nos rápidamente nos ubican en la tragedia y en el chasquido. Digamos, me pareció un buen recurso. En la previa dije, no sé cómo van a meter eso porque va a afectar la narración. Creo que lo hicieron bastante bien porque fue como recordarnos lo que había pasado rápidamente. Y luego pues ya nos encontramos a Tony y a Nebula, digamos, en el espacio exterior, divagando, ¿no?
Sí, Carlitos, sabe que ahora, pues, ya que estamos empezando como a analizar esas cosas, yo quiero pues empezar diciendo como unas generalidades de la película que me parece importante antes de ir escena por escena. Y es que, digamos, la película empieza como de menos a más. No sé si a usted le sucedió como esa misma sensación. O sea, realmente, es más, las películas por lo general empiezan en un pico como no tan parado. Pero yo siento que esta película realmente terminó en un pico casi, o sea, mejor dicho, casi se hubiera quedado de pie. Porque de menos a más nos pasan y nos llevan, digamos, a unos extremos donde termina la película bastante interesantes. Pero sabe que también quiero resaltar, Carlitos, que era lo que decíamos ahora. Creo que la película, uno de los grandes éxitos es que en medio, digamos, de tanta dosis de superhéroes, de series, de tanta película, de tantas cosas, la película, y a pesar de que nos han dado trailers y que el hype estaba muy alto, la película logra sorprendernos. Y eso es otra de las cosas que creo que hay que rescatarle a la película, porque a pesar de toda esa información que había llegado y de los trailers y de las deducciones, la película termina sorprendiendo a todas las personas que se sientan enfrente de la pantalla, y eso, digamos, que es uno de los grandes logros. Y pues otra cosa que para eso ya ahí empezamos, y es que, Carlitos, la película logra enamorar a tantas personas, y no sé si en el cine había sucedido eso, como que todo el mundo entrara con un amor tan grande hacia los personajes que logra, digamos, chuparse 3 horas y no sentirlo. Porque no sé si a usted también le pasó, 3 horas se fueron volando, ¿no? O sea, usted ya decía, eso ya se acabó, y usted decía, uff, pero yo no, ni lo sentí. No sé si también tuvo esa misma sensación.
Lo que creo es que la película tiene tantas cosas sorpresa que por eso es tan fácil spoilear tanto de lo que uno puede ver. Entonces, ahí primero la invitación es para que la gente que ya la vio, pues no le spoilee la película a los otros, que déjelos disfrutar, porque hay muchos momentos épicos y a veces uno no entiende por qué la gente simplemente quiere tirarse la película a los demás. Eso por un lado, que es lo que usted dice, siempre sorprendió pese a todo el material que había. Y lo otro que quería decir, ya que estamos arrancando con ese primer bloque, es que para mí arrancó muy bien, porque fue muy inesperado que los Vengadores fueran a buscar a Thanos inmediatamente y que lo mataran. Para mí es uno de los mejores momentos de la película, porque me sorprendió muchísimo.
Sí, Carlitos, y sabe que quería apuntarle aquí otra cosa, que estamos hablando de ese inicio, y es que mire que en los trailers, y usted ahora que hablaba de los trailers, sí vio que una de las escenas que nunca salió, que salió en los trailers y nunca salió en la película, es cuando Capitana Marvel pregunta por Nick Fury. Eso jamás lo vimos en la película, y sí lo vimos en los trailers, que sirvió como para contextualizar, pero jamás lo vimos ahí en la película. Espero no estarme equivocando.
Me parece que salió fue en la escena postcréditos de Capitana Marvel. Me parece, pero no estoy seguro.
Pero bueno, eso nos lo habían vendido como en los trailers de Avengers y nunca salió, digamos, en la película. Pero ya que usted está hablando de eso, una de las cosas que la gente le había echado mucha cabeza y era cómo iba a volver Iron Man, ¿no? Y es un momento épico cuando llega Capitana Marvel ahí con su gran luz y los trae de vuelta, ¿no? Creo que casi lo creíamos, casi todo el mundo deducía que podría ser Capitana Marvel, porque decíamos, ¿quién más, no?
Sí, y sabe que a mí me gustó mucho lo que pasó con Capitana Marvel. Digamos, era la más poderosa o una de las más poderosas, pero no fue la que utilizaron para solucionar todo. Obviamente llega en un momento a salvar un poco la situación, pero no fue como la arma fácil de, tenemos a Capitana Marvel y ya todo se soluciona. Eso me gustó mucho. De hecho, el personaje que vi de Capitana Marvel en Avengers Endgame me gustó mucho, 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 mucho más que el que vi en la película en solitario. Y ese y el look que tiene al final, que es muy parecido al de los cómics, también me encantó. De hecho, Brie Larson grabó primero Endgame y luego grabó la película de Capitana Marvel. Me gusta más la Capitana Marvel de Endgame.
Es que ya se ve más madura, Carlitos. Ya es una capitana que ha pasado, digamos, por toda esa primera etapa de primeriza que vimos en la película. Y ya está empoderada, o sea, ya ella se comió el cuento y se lo cree completamente. Es más, tan empoderada está que pues es hasta sobrada, ¿no? Cuando llegues dicen, no, pues que yo ya llegué, O sea, ¿qué están esperando? O sea, vamos por él que yo ya llegué. Y es más, ella misma en su prepotencia dice, yo ya voy sola a destrozar a Thanos y todo. Ey, espera que aquí trabajamos en equipo. Pero sí, es una capitana mucho más empoderada de su papel, de su rol. Y seguramente ese personaje va a dar un poco más de qué hablar más adelante cuando la veamos con un desarrollo un poco más profundo.
¿Sabe que justamente me hizo dar ganas de ver un poquito de las aventuras de Capitana Marvel entre su primera película y Endgame? Porque es tan crack, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo estuvo salvando a otros planetas? Me parecería chévere ver a ese personaje, digamos, en acción. Venga, usted no me ha comentado cómo le pareció el tema de Thanos, cómo le pareció esa escena. Quiero decir una cosa, y es que me gustó mucho ese Thanos como muy cercano a lo que fue Infinity War. Destruyó las gemas, estaba ahí cocinando. Un Thanos además que arriesgó bastante para poder, digamos, llevar a cabo su plan. Y que me parece que es muy diferente al Thanos que luego vemos después, ¿no? Entonces me gustó mucho ese comienzo del Thanos. Luego ya me pareció que era un villano más normalito, un poquito por debajo de lo que había sido en Infinity War.
Sí, Carlitos, es que yo creo que tuvo un poquito más de protagonismo Thanos, digamos, obviamente en Infinity War. Y acá lo mostraron un poquito, digamos, no tuvo pues obviamente tanta escena. Iba como a lo que iba, ¿no? Pues porque también, digamos, ya tuvo su momento. Casi toda una película, pues un desarrollo de un villano. Pero sabe que hay una, de esa escena de la mochada de la cabeza y eso, la cercenada, la decapitada. Escuché un comentario de un niño muy, muy fanático de los cómics, Juan José. No creo que nos escuche, obviamente, pero es un niño más o menos de 8 años, y cuando vio la escena le dijo a su papá, ¿sabe, papá? Esos no son los Vengadores. O sea, el niño se sintió extrañado de que un Vengador actuara con esa sevicia frente a un villano. Y estoy hablando de una percepción de un niño de 8 años fanático de los cómics. O sea, él le dijo, papá, así no actúan los Vengadores. Claro, pues, todo el mundo también se sorprende del por qué Thor pudo haber hecho eso. Yo le decía a esa persona que me compartió esa experiencia con su hijo, yo le decía, lo que pasa es que Thor pues tenía tanta rabia y todo el mundo le había reprochado tanto, pues es que imagínese si usted comió un penal en un mundial, ¿no? Todo el mundo, pues usted comió el penal, no hubiéramos sido campeones, si no coma el penal. Y el man, todo el mundo, hubiéramos ganado, nadie se hubiera muerto donde usted le hubiera metido el machetazo y le hubiera cortado la cabeza. Entonces pues el man, la próxima vez que lo ponen al frente, pues lo único que tiene que hacer es cortarle la cabeza para que no se lo vuelvan a chatar encima.
Te dije, Thanos, que morirías por eso.
Ahí había, iba a haber un diálogo ahí, el man, no, ¿cuál diálogo? Ni que nada, chao, adiós. Y eso estuvo interesante, pero pues sí, obviamente el niño me dejó pensando en esa percepción que él dijo de eso, esos no son los Vengadores.
Pero creería que, o le diría yo a ese niño que probablemente no nos está escuchando, pero si algún niño nos está escuchando y piensa igual, o algún adulto, es que lo que hay que ver es lo que usted dice, las motivaciones que tenía detrás, y no quiere decir que es que la violencia esté justificada de alguna manera, sino que también los Vengadores no dejan de ser humanos, por más que Thor sea el dios del trueno o lo que sea, no dejan de ser humanos, y está la frustración y la desolación de haber perdido, que creo que también ahí está el mensaje, cómo ellos perdieron, tuvieron una película completa en la que perdieron, y en esta logran, digamos, salir adelante sacrificando cosas. Ahí podría estar la reflexión, ¿no?
Pero sabe, Carlitos, que ahí para pasar al siguiente tema, y es importante decir que me parece que de todos modos también la película no está hecha para que vayan bebés, como si pasaba tal vez en Infinity War. O sea, la película tiene escenas fuertes, Carlitos, tiene sus momentos, no para, pues como para entrar a polemizar ni nada de eso, pero para un bebé, un niño chiquito, pues mire que Juan José se sintió confrontado diciendo que eso no eran los Vengadores. Y no solamente esa escena, pasaron algunas otras escenas donde donde es intensa la vuelta. Pero bueno, ese no es, digamos, uno de nuestros mayores compliques, pero era más hacer el comentario de esa escena que usted me pregunta. Ahora sí, pasémonos de esa nave, devolvámonos por favor en el Milano.
Está chévere la discusión, pero sí, obviamente hay que avanzar en la película y podemos ir avanzando por ese encuentro entre Tony y Steve. Me gustó mucho que se sintieran las secuelas de Civil War. Me parece que era lo más fiel a lo que había sucedido, no porque estaban derrotados y porque tenían que unirse, a Tony se le iba a olvidar todo lo que pasó. Y eso me gustó mucho. Siempre voy a resaltar que los personajes no se traicionen. Y en este caso me pareció que eso fue exactamente lo que pasó.
Sí, Carlitos, ahí es como un refuerzo a la amistad, ¿no? Y como a la lealtad en la amistad, ¿no? Pues es que si usted le dice a alguien que cuenta con usted y esa persona pues se queda con esa versión suya, ¿no? Y si usted en algún momento lo deja tirado, eso pasa en la vida real, que era lo que yo decía en nuestra crítica o en nuestra reacción sin spoiler, que lo bacano de esto es como tú vas y atas estas historias de los superhéroes a tu vida no, cotidiana, ¿no? Y también así actuamos los humanos cuando nos sentimos decepcionados por nuestros grandes amigos. Y ahí es pues un guiño directo pues a Civil War, interesantísimo, pero también quiero hacer un comentario que no solamente lo haría acá, pero esta será mi primera vez, y es que hay que hacer un gran reconocimiento, aplausos por favor, público, que suenen los aplausos para el gran actor Robert W. Jr., que realmente la sacó del estadio, Carlitos. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento no solamente en la banda, sino a nivel, digamos, de la academia. No sé si con un Oscar ni nada, pero sí se le debería hacer un reconocimiento porque él fue el pilar de esto y la actuación fue sacada del estadio.
Bueno, pues ahí sonaron esos aplausos, Bobcito. Yo la verdad, pues no creo tanto para que pueda ganarse un Oscar, pero sí estoy muy de acuerdo con usted. Me parece que esa primera parte de la película permitió ver esa capacidad actoral de muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Scarlett Johansson. Es un trabajo muy, muy bueno el que hacen. Cómo se ven realmente afligidos, sus caras como de un poco de esperanza, pero al mismo tiempo de desolación. Eso me gustó mucho, que dejó ver esa otra faceta de los Vengadores fuera de las peleas y nos muestra que son grandes actores también. Es que se nos olvida a veces que, o sea, el universo cinematográfico de Marvel tiene algunos de los mejores actores de nuestra época.
Así es, Carlitos, así es. Solamente pensemos en Scarlett Johansson, que es de esos actores, pues como número uno, digamos, de la comarca de actores actuales.
Pareciera que no, pero sí, la banda está aquí con nosotros, no han desaparecido por ningún chasquido ni mucho menos. Tienen ahí sus lados negativos, pero siguen con nosotros. ¿Y qué le parece si escuchamos a la banda?
Sí, Carlitos, de una, me parece bien, la banda estuvo ensayando arduamente luego de ver la película, los pusimos a ensayar y tienen un repertorio basados en un playlist que hemos seleccionado de lujo para ustedes, que suene la banda.
Oiga, Bobcito, me emocioné acá. Me gusta, sabe que me encanta la banda sonora de Guardianes de la Galaxia.
No, yo creo que no solamente a usted, Carlitos, a muchos de los seguidores de Marvel, es una de las, seguramente bandas sonoras que más recuerdan y les rueda en esa cabecita. Tanto así que no quería predisponerlos diciéndoles nada sobre la canción, pero estoy casi seguro que mientras sonaba, más de uno la tarareaba.
Claro que sí, pues así sonaba Come and Get Your Love en la banda del cómic, y nos daba justamente paso para hablar de los viajes en el tiempo, porque escuchamos esta canción es porque hace una referencia directa a Guardianes de la Galaxia volumen 1 y volvemos a ver a Peter Quill caminando hacia el orbe. Entonces esta canción nos introduce a ese segundo bloque, que es cuando ya los Vengadores encuentran una posibilidad de cambiarlo todo.
¿Sabe, Carlitos, que yo tengo una frase que la copié por acá para que no se me olvidara? Y es que con los viajes en el tiempo realmente nadie se ha ido. O sea, algún día, si se les da la gana, van por Tony Stark y lo traen antes de que pasara todo esto y lo ponen ahí. Y si quieren, traen al Capitán América y también lo ponen ahí. No sé si ya Black Widow y eso, que eso es una cosa que ya vamos a discutir más adelante, que ahí hay un enredo que todo el mundo se rasca la cabeza pensando cómo carajos es que sucede eso y quién sí puede y quién no puede volver, o porque al final revivieron casi la mayoría, pero hubo un grupito que no revivió. Pero de eso hablaremos más adelante, Carlitos. ¿Sabe que antes de pasar a los viajes en el tiempo, quiero hacer una mención rapidísima de cosas que nunca sonaron en los trailers, Carlitos? Por ejemplo, el profesor Hulk jamás lo vimos en los trailers, nunca hizo parte, digamos, de la campaña de marketing. Tampoco la hija de Tony Stark, que fue una gran sorpresa, y ahí fue donde solté como la doceava llorada de la película. Y pues no sé, cuando ellos hacían las paces y le entregaba, digamos, el escudo y eso. Y eso, digamos, nos da paso aquí a lo que usted decía, Carlitos, de los viajes en el tiempo. Me parece que la gente tiene un enredo en la cabeza con los viajes en el tiempo y estuvo tan chévere y mucho fanservice, pero yo creo que al final la gente realmente se rasca la cabeza pensando, venga, pero ¿cómo así? ¿Pero y esto cómo así? ¿Y esto cómo se dio? ¿Y el capitán cómo así que volvió viejo? ¿Y entonces qué pasó? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿A usted cómo le pareció eso?
Yo en mi crítica sin spoilers dije que en la película me había parecido un viaje, y la mitad de ese viaje había tenido inconvenientes con esa mitad de ese viaje. Y justamente a mí hay cosas que me gustaron de los viajes en el tiempo y cosas que no. Y parte de eso también fue lo que pasó con algunos personajes después de esos 5 años del fracaso cuando van a buscar a Thanos. Porque de una vez voy a decir una cosa, y es que no me convenció del todo lo que pasó con Thor. Me pareció que Taika Waititi secuestró el guión de la película. Taika Waititi, por si no saben, es el director de Thor Ragnarok, y escribió un montón de escenas y luego les devolvió el libreto, porque este Thor es muy Thor Ragnarok, y usted sabe, por los que nos han escuchado, yo tuve problemas con esa interpretación que tuvieron del personaje, porque saben que se haga humor, y de hecho Chris Hemsworth es muy bueno haciendo humor, pero ya me parece que llevan el personaje a un lado muy payasesco, que me chocó bastante. Me compré algunos chistes, por supuesto que sí, pero ya el Thor gordo, que se queda dormido cuando están hablando de las gemas, borracho, casi que trabado, no sé, me molestó un poco. Me parece que además habíamos tenido Thor Ragnarok, luego tuvimos Infinity War, y los rusos nos devolvieron un Thor divertido, pero muy épico, diciéndonos, oiga, no se les olvide que es uno de los personajes más fuertes, y ahorita nos lo devuelven otra vez al estado anterior, al de Taika Waititi. Entonces digo, no entiendo qué es lo que quieren con el personaje.
Es que yo creo que lo volvieron hasta peor que en Ragnarok, Carlitos, porque es que creo que abusaron mucho de esa figura. Estuvo bien que hubiesen llegado y lo hubiesen encontrado en Asgard, cuando fue Hulk y Rocket, y hasta ahí, o sea, como que lo hubieran sacado de ahí y él se hubiera, no sé, recuperado de algún modo. Es que es más, yo creo que la gordura está bien, yo la entiendo. Listo, el man está gordo y para que disminuya en días, pues es difícil. Pero córtele la barba, córtele ese pelo, o sea, póngalo decente como antes. Pero no, no, no. Yo creo que Fat Thor no funcionó. De verdad que fue una mala versión borracha de él. Y pues, Carlito, sabe que ahí me deja varias preguntas también que usted decía para tocar de una vez ese tema, y es que me parece que lo dejaron como un bobo llorón, o sea, como que está deprimido porque no sé qué, y luego él entra, o sea, es un man que tiene muchísimos años, o sea, más que el Capitán América, y es un man que ha recorrido muchas experiencias, o sea, es un man muy maduro, para que termine, digamos, mostrándolo como tan débil, simplemente pues como por esa situación, o sea, no sé. Y me parece que, Carlitos, de esa comarca de Avengers líderes, que digamos se caracterizó durante estos años, pues obviamente sabemos que Thor es de ese grupo, pero sabe que me parece que al Capitán América y a Iron Man le hicieron en esta película como una reivindicación muy bacana, y me parece que a Thor lo dejaron, como usted mismo lo dice, como demasiado relegado en una posición muy estúpida, cuando en Infinity War pues nos habían prometido que él iba a ser un redentor, o sea, cuando él llega al final y nos muestran ese poder y nos dejan ahí en el pico, creíamos que este iba a ser el desarrollo de ese Thor como tan poderoso, y no, o sea, realmente fue un insulto.
Pues digamos, ya lo vi que se desahogó conmigo, pensé que a usted le había gustado un poquito, pero yo no, digamos, yo no lo rajo tanto, me parece, tampoco creo que fue tan malo, digamos, en las batallas, pese a que estaba gordo y eso. Me pareció que tuvo escenas chéveres, por ejemplo, cuando estaba manejando el Mjolnir y el Stormbreaker, y cuando peleó con Thanos, no me molestó. Obviamente sí raya un poquito que esté gordo. No es que tengamos nada contra los gordos, pero...
No, sino que estamos hablando de que Thor, pues, ¿no? O sea, lo habían reivindicado y lo volvieron a poner en un lugar donde no queríamos volverlo a ver.
Es que es más, exacto, es que es más eso. No es que tengamos un problema con lo que pasó, sino que no entendemos qué rumbo quiere tomar el personaje, porque venía de una cosa, luego lo llevan a Ragnarok, luego lo traen de allá y ahorita no lo vuelven a traer así. Yo no había pensado lo que usted dijo, Bobcito, sobre la edad que tiene Thor, y me parece que usted tiene toda la razón. Es un personaje que debería tener una actitud diferente, que siga siendo divertido, porque Thor es divertido, el actor que lo hace es divertido, pero no un payaso, que fue, sentí que fue lo que pasó un poco acá, y eso me parece que le quitó fuerza a cosas como ir nuevamente a Asgard con Rocket, porque se perdía un poco la fuerza de lo que estaba pasando. Por eso yo sentí que los viajes en el tiempo tenían cosas muy chéveres, como el viaje que hicieron Steve y Tony, que ya lo vamos a analizar, y otras como este, que estaban un poquito por debajo de la medida. Quiero decir una cosa antes de seguir hablando de los viajes en el tiempo, para que lo hablemos de una vez, y es el otro humor que tuvo la película, para que nos pongamos de acuerdo si a usted le gustó o no le gustó. Yo voy a decir una cosa, y es que a mí Rocket es uno de los personajes que me encantan de este universo, y el humor de él sí funciona, el humor de él es muy bueno, y entra y libera y hace reír. Y por ejemplo, cuando estaban poniendo las gemas del infinito en el guantelete y hace ¡boom! Y todo el mundo se reía en la sala de cine porque es Rocket y porque es muy divertido.
Sí, Carlitos tiene sus cosas. Habría que también advertir que Carlitos la ha visto dos veces y yo la he visto solo una vez, lo que sí hace una diferencia considerable, porque obviamente son tantos detalles que a uno se le van quedando cositas. De pronto ya, digamos, en la estudiada y en la sentada, digamos, a escribir el libreto del programa, pues uno, digamos, ya recapitula algunas cosas, pero sí a veces se le quedan a uno cositas que no recuerdo realmente. Se me pasan como ciertas escenas y ciertos detalles que quiero decirlo, es porque pasan tantas cosas que es difícil. A veces, por ejemplo, para nos pusimos con la banda a escoger las canciones que ellos iban a ensayar, y a veces yo decía, uy, pero esa canción sí sonó, no sonó, porque, no, Dios, son tantos detalles en la cabeza que es difícil que se sostengan en la memoria.
Pero sí, Bobcito tiene razón, y seguramente hablaremos de Avengers Endgame muchas veces en otras oportunidades. Bobcito, ¿pero a usted le gustó o no le gustó el humor? ¿Cómo lo sintió? Porque está bien presente. Con Ant-Man, por ejemplo, que no lo hemos mencionado.
Ah, pero pues es que ese man es un personajazo, pues es que él tiene un humor también muy particular. O sea, es como escuchar a Falcon echando chistes. No. O sea, ese man está en otra vuelta, ¿sí me entiende? Y en cambio Ant-Man sí. O sea, Ant-Man es como esos papás que todavía se ponen el manto de niños y se sienten súper identificados ahí. Ese man es así, como un niño.
Exacto, es que hay personajes a los que les sale natural el humor. Y ahí es donde creo que la película falló un poco.
Pero entonces, ¿sabe qué, Carlitos? Para no pasar, para ya dejar a Thor de una vez, ¿por qué no empezamos por ese viaje al tiempo cuando él viaja precisamente con Rocket a recuperar a Asgard, digamos, esa gema? Y lo más rescatable de eso, pues como para no darle muchas vueltas más a Thor, y es ese encuentro con la mamá, ¿no? Interesante. Y yo ahí le tendría una pregunta. Si usted tuviera esa oportunidad, ¿usted le contaría a su mamá que ella va a morir? ¿O dañaría, o se arriesgaría a dañar esa línea del tiempo, advirtiéndole a ella sobre eso?
No creo. Y además, usted me hizo una pregunta que me salté al comienzo, y es lo de las reglas de los viajes en el tiempo, que no quedan muy claras, y de hecho se burlan un poquito de Volver al Futuro, como... Ah, entonces Volver al Futuro es una mentira y no sé qué, y las otras películas de ciencia ficción. Pero no, yo creo que está bien, porque además la muerte de la mamá de Thor marcó al personaje y lo hizo evolucionar. Y es un poquito la reflexión que ella le hace también, ¿no? Entonces me gustó ese momento. Digamos, creo que sí funcionan los encuentros que tienen cada uno de los personajes principales con personajes anteriores que los marcaron. Y creo que es de lo poco rescatable, digamos, de ese viaje que tuvieron ellos dos.
Muy bien, Carlitos. Así rápidamente pasemos a qué tal la misión en Nueva York, de los eventos de Nueva York, con obviamente el combo más interesante. Capi, Iron Man, Ant-Man y Hulk. De ahí hay muchos momentos épicos. Uno de los más épicos para mí es la pelea de entre capitanes. ¡Uah! ¡Qué pelea!
Es buenísima. Es buenísima, es muy, muy, muy buena. Además, tiene humor chévere cuando le dice, ¿puedo hacer esto todo el día? Y él dice, sí, lo sé. Entonces, me gustó mucho la pelea. Digamos, no tarda mucho, pero fue uno de los grandes momentos que tuvo la película en esa mitad. Ese viaje de los personajes principales, si podríamos decir, es de lo mejor que tienen los viajes en el tiempo. Y fue muy chévere, de una vez hago la referencia, que tanto el momento de Hail Hydra como la batalla entre Capitanes América es un homenaje a ese cómic que causó tanto revuelo hace un par de años, el de Secret Empire, si no me equivoco, creo que
en
se
2016.
Llama así. Pues muy chévere que hicieran esa referencia y que jugaran con un detalle que fue muy polémico en su momento.
Sí, sacarle provecho, digamos, a las referencias de los cómics y de las películas también. Y pues, no sé, uno a veces ahí se reflexiona como sacarle también provecho a conocer el futuro, ¿no, Carlitos? ¿Cómo será uno poder estar en el pasado ya sabiendo lo que va a suceder, ¿no? Entonces uno poder manipular o dar decisiones como lo de Hydra y el poder salir, digamos, de ahí sabiendo que ya sabía el futuro. Entonces se la jugó por ahí, interesantísimo, digamos, eso. Eso fue como de las cosas más interesantes, ¿no? Y también el encuentro de Hulk, ¿no? Con H1, ¿no?
Sí, y chévere que hablamos de Hulk para hablar un poquito del rumbo que tomó el personaje. Y volvemos a lo mismo, le gustó lo que pasó con Hulk. A mucha gente con la que he hablado que ya ha podido ver la película le extrañó como ver al personaje en su esencia anterior, como más violento, más un poco más loco, más fuerte. A mí no me molestó, me iba empezando a molestar, ¿no? Dirán que es que odio el humor, pero no es así. Me iba molestando un poco cuando sentí que lo querían volver también el segundo payaso. Al comienzo como con lo de las fotos y eso, pero ya después sentí que el personaje estaba bien y creo que se pueden hacer muchas cosas chéveres con el personaje. Eso sí, cuando le llegó la hora de la batalla final, pues ya no es el mismo Hulk. Ya no era el Hulk que iba y hacía la diferencia, sino normal, un guerrero más.
Ay, Carlitos, sí, comparto también tu percepción, me decepcionó un poquito, me sorprendió un poquito gratamente ver al profesor Hulk, chévere, interesante, me parece que es una apuesta bacana, pero también lo que usted dice, lo pusieron como el segundo payaso, porque hubo momentos dentro de la personalidad que ya era muy bobo. No sé si usted recuerda cuando ellos van a buscar, cuando el Capi con Iron Man, el Capi, el Hombre Hormiga y Black Widow van a buscarlo. Y él se está tomando fotos con la gente y todo, lo muestran demasiado, ya que el capitán le dice, venga hermano, en serio, póngase serio, pues como que venga, deje la huevonada de estar mariqueando con los demás, de farandulear y de tomarse fotos y que, ah, somos verdes y no sé qué, es que lo muestran muy pendejo, o sea, yo no sé si el profesor Hall, la evolución es volverlo más bobo o no, o sea, a una de las mentes más brillantes del universo lo presentan como un medio idiota. Y pues debe llegar, por ejemplo, Iron Man a resolverlo el tema cuántico.
Bobcito, pero lo siento muy, muy picante, con mucha rabia frente a algunos personajes.
No. Es que me parece que en el caso de... Quiero hacer la aclaración. En el caso de Thor y de Hulk, no les dieron la reivindicación que se merecían en la película de Endgame. O sea, a Tony sí le dieron severo lugar y hoy se lo merece, nadie está diciendo que no. Al Capi también pues le dieron un desenlace interesante y una historia seria, y ya estamos para una historia seria, no estamos para que los pongan en edad. Y si es la evolución de Hulk, ¿por qué lo tienen que volver otra vez un idiota cuando es severamente? Y por ejemplo, ya que estamos hablando de los viajes en el tiempo, que a él lo ponen, digamos, a resolver, pero tiene que llegar a Iron Man, pues, como a darle una mano, porque realmente el man solo no puede, porque, pues, precisamente lo ponen como muy idiota. Entonces, no sé, solo por los chistes le dieron esa apuesta y no me gustó.
Yo diría que el personaje alcanza igual a corregirlo un poquito, sí tiene como ese inicio de chistorete, pero luego, digamos, la película lo calma un poco al personaje y, digamos, nos regala este momento con Ancient One, que ya está mejor, ya es un profesor Hulk más sensato, un mejor personaje, que además termina teniendo una misión muy importante, que es ponerse el guantelete, y yo creo que ahí el personaje mejora, porque tampoco, digamos, le demos tanto palo, el personaje arranca chistorete, pero luego mejora.
Sí, pero igual, no terminó de llenar, Carlitos, ojalá que realmente coja otro rumbo este personaje, porque yo veo que Hulk a futuro podría... ser como un líder de los Young Avengers, que es algo también que creo que es inevitable ya en la nueva fase, pero podría ser como un mentor, no sé si un reemplazante de Nick Fury, pero sí podría ser como un profesor mentor de esas Young Avengers, pero obviamente eso vamos a hablar más adelante.
Otra cosa que me gustaría comentar es, ya que estábamos hablando de Tony, ya nos metimos obviamente en los viajes en el tiempo, pero la decisión tan importante que tiene Tony de iniciar esta aventura de los viajes en el tiempo, porque él dice una frase que es muy buena y que deja ver el conflicto del personaje, y es: yo no lo perdí todo. Y como usted mencionaba antes, tiene a Pepper, tiene a Morgan, tiene una familia, y ahí el que más lleva las de perder es Tony. Justamente por eso él dice, o hace el trato con el Capi de: lo hacemos, pero nada de lo que está ahorita lo voy a perder. Y es muy fuerte también que eso haya pasado y que al final Tony muera. O sea, es decir, si hay un héroe, aparte de todos, el gran héroe es Tony Stark, porque él tenía una familia después del chasquido y la arriesgó y murió salvando el universo.
Quedó como un verdadero redentor. Un Jesús. Se sacrificó. Lo crucificaron.
Sí, no, pero realmente me gustó muchísimo el conflicto que tenía Tony y cómo lo fue desarrollando a lo largo de la película. Yo creo que, como usted decía, esta película más que nada es la película de Capitán América y de Iron Man, también porque era el cierre de ambos personajes. Así como Infinity War fue la película de Thanos, esta es sobre todo la película de ellos dos.
Sí, Carlitos, sí, pero pues para aclarar ahí, digamos que mi molestia es con Thor y con Hulk, que no, los pusieron en un punto donde no me gusta mucho como verlos. Pero Carlitos, interesante entonces cuando lo que decía ahora, ese encuentro de Hulk en el viaje en el tiempo, como esa misión de él de ir a recuperar esa gema, en el ojo de Agamotto, y pues como Ancient One, digamos, confía obviamente a ojo cerrado en Doctor Strange. sabiendo que en ese momento él todavía no era Doctor Strange, pero sabía que él era como el elegido realmente y que iba a la fija con el man, ¿no?
Sí, 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 esa parte estuvo chévere. Y yo creo que otra de las grandes partes de los viajes en el tiempo, para ir cerrando ese bloque de la mitad, Bobcito, es cuando tienen que viajar aún más atrás y viajan al momento en el que existen tanto Hank Pym joven como el papá de Tony Stark, que yo creo que son de los momentos más emotivos que tiene la película. Y se me pasa también Capitán América viendo a Peggy, ¿no?
Sí, Carlitos, qué bacano uno. Ahí la reflexión que quiero hacer, como para no quedarme mucho en el tema, es como que interesante uno poder, cuando uno en la vida dice, que la vida me diera la oportunidad de estar 5 minutos más con esa persona, ¿no? O al menos volverla a ver una última vez en mi vida, o a verle, o poderle decir esto que tanto quiero decirle, y uno poder tener esa opción y verla ahí como representada en la película es bastante emotivo. Pero sí, Carlitos, y aquí voy a decirlo rápidamente, ¿cómo vio el cameo de Stan Lee? Ni se sintió, ¿no?
Muy normalito. A eso me refería también un poquito cuando decía al comienzo que la película tiene tantas cosas que uno como que deja de disfrutar ciertas, y creo que eso pasa un poquito. Sí, pasó como una persona hippie, a paz y amor y chao, ya.
Sí, 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 gana el amor y no la guerra. Sí, pasó desapercibido. Qué lástima que se hubiese desaprovechado de ese último, además porque es el último, que fuera uno más y que él siguiera apareciendo, pues bueno, vaya y venga, pero si realmente era el último, creo que no fue el mejor cierre para los cameos de Stan Lee. Carlitos, ¿sabe que hay otra misión que no hemos nombrado y es la de War Machine y Nebula? Y la quiero mencionar porque pues aparte que fue el momento de la canción que sonó hace un rato de la banda, creo que esto fue clave porque fue como Thanos descubrió el plan. A través de Nebula, pues de ver, digamos, su cerebro y todo, y pues quería rescatar eso porque pues fue también clave que Thanos, digamos, descubriera el plan que estaban desarrollando, ¿no?
Sí, un poquito fortuito, digamos que uno como fan dice, ok, voy a creer esto, pero sí fue un poquito fortuito la manera como Thanos se enteró de lo que estaba pasando. A mí esa historia, lo que le decía, por debajo de la media. Y por eso de pronto la mitad de la película sentí que no estaba a la altura del resto, tanto del comienzo como del final. Comentemos la última escena, Bobcito, de los viajes en el tiempo, y es el ir por la gema del alma. Tenemos obviamente a Hawkeye y a Black Widow, y pues ocurre este sacrificio que a usted le dolió tanto, o lo que le decía, o entre tanta vaina, como que fue madre, o cómo sintió eso.
Carlitos, aquí hay varias cosas que comentar. Primero, digamos, sí, yo que lloré tanto y aquí no lloré, fue como curioso, o sea, como que no me dolió tanto. No es que no me haya dolido, pero sí hubiera preferido que hubiera muerto Hawkeye. O sea, sin la decisión de uno como guionista, decide, bueno, voy a coger a cual personaje. Es que, Carlitos, acá hay una cosa, y es que ellos ya tenían un referente de lo que había sucedido con esa gema. Ellos ya sabían que había ido Gamora y no había regresado. Entonces, ¿cómo los mandan a ellos dos a esa misión cuando también se tenían que enfrentar a Red Skull? Dos, parece ser que a ellos se les olvidó la clase de historia porque apareció Red Skull y ni ¡ay, miran a Red Skull! O como Hydra. O sea, es como si hubiera aparecido pues un ente cualquiera.
Sí, pues a mí me parece que... Digamos que me dolió la muerte de Natasha porque me parece un gran personaje. Ya de hecho espero ver pronto la película dedicada a este personaje. Pero sí me parece que la manera como ocurrió sí fue un poco extraña. Y es eso. Es por eso que yo hago esa comparación tan seguida con Infinity War. Porque tanto los sacrificios como los momentos claves, uno los sintió más probablemente en esa película. Y acá... siente algunos, pero se pierde de otros, y eso creo que es también lo que pasa.
Sí, lástima, Carlitos, lástima. ¿Pero usted también hubiera preferido que hubiera seguido Black Widow que Hawkeye? ¿Así hubiese tenido familia?
Sí, 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 sabe que yo también hubiera preferido que siguiera Black Widow, aunque me extraña y me pone a pensar, seguramente tienen muchos planes para este personaje, que le han dado tanta importancia. Yo creo que o va a haber una serie, o Hawkeye va a ser importante en los nuevos Vengadores... Pero sí me sorprende que le den como tanta relevancia al personaje.
Algún guardado tendrán con ese personaje. Sí, Carlitos, pero yo creo que la banda nos hace señas. Ellos, como siempre, ensayaron muy juiciosos las canciones y ansiosos están con la baqueta en la mano, esperando que les demos luz verde para que toquen la siguiente canción.
Bueno, ahí está el señor Alan Silvestri y su tema Whatever It Takes, que era una de las frases más importantes de la película, lo que sea necesario. Y yo creo que vale la pena decir que todo el soundtrack de esta película es excelente. Ya está disponible tanto en YouTube como en Spotify, en todas las plataformas musicales ya lo pueden escuchar. Es un goce escucharse esta banda sonora, así que se la recomendamos muchísimo aquí en la banda del cómic. Bobcito, entramos a ese bloque final que es sin lugar a dudas una de las mejores, digamos, partes de la película y además yo creo que una de las mejores recreaciones del universo de los superhéroes en la historia del cine.
Sí, Carlitos, completamente. Creo que muchas personas han denominado, además porque duró una hora, ¿no? Una hora completa esa batalla final. Una batalla que tal vez todos estábamos esperando con muchas ansias y que empieza de una manera también, digamos, bastante fuerte y que le habíamos pegado al perro, ¿no? Habíamos dicho que Thanos iba y atacaba la base de los Vengadores. Y le pegamos. ¿Sabe que de ahí me queda una duda? Y es, hablando de Hawkeye y entrando en este nuevo tema, ¿usted se vio que cuando descargaron todo ese arsenal desde la nave de Thanos, estaba Hawkeye ahí como en la ventana y sale intacto? O sea, después lo muestran por ahí metido, se limpia así la frente y el hombre como ni un raspón, cuando además Hawkeye no es un super soldado, no tiene poderes, o sea, el man simplemente tiene unas habilidades y sabe manejar, digamos, el arco y la flecha, pero pues si al man le cae una para encima, le quiebra el pie, o sea, y no, le cayó todo ese, toda la base de los Vengadores y salió como si nada. Esa fue de las cosas como más inverosímiles.
¿Cuál es su bronca con Hawkeye?
No, que lo hubieran matado y ya. Y la hija lo hubiera reemplazado y se hubiera acabado el problema.
Bobcito, lo que usted dice, arranca ese ataque a la base de los Vengadores y tenemos esa pelea tan impresionante cuando ya está Thor, está Capitán América y están Iron Man en busca de Thanos. Y tenemos esa primera gran enfrentamiento que es muy, muy bueno. Porque creo que si bien esta es una película que apela mucho a la animación por computador, al CGI y todo eso, en los encuentros como uno a uno, en los encuentros que eran planos más cerrados, es donde mejor se puede disfrutar la película. Cuando tenemos, digamos, ya que se ve todo el ejército y eso, ahí ya se siente un poquito como muy, muy cargado de animación. Pero, digamos, los combates chiquiticos me pareció que funcionaron bastante bien.
Sí, Carlitos, además esa batalla estuvo épica, ¿no? O sea, es de esas batallas. Y pensamos además cuando ya el Capitán América estaba derrotado, o sea, casi derrotado, que dijimos, no, fue madre, aquí ya. Y ese momento, no sé si a usted le pasó en la sala de cine en Bogotá, en Manizales, la gente aplaudió en ese momento, o sea, cuando empezaron a salir como de esas esferas del Doctor Strange, todos los personajes que han muerto, todo el mundo como, o sea, hubo ahí como una sensación al unísono de todo el cine y un aplauso, obviamente, que se merecía esa escena.
Sí, esa escena fue muy buena, pero ¿quiere que le cuente dónde aplaudieron más? Cuando el Capitán América empuñó el Mjolnir. Ese fue como el momento de éxtasis en la sala de cine donde yo estaba, porque pues fue muy bueno. Obviamente también es una referencia a los cómics, pero que el Capi tuviera el Mjolnir y peleara y además toma el martillo y le da una pela a Thanos cuando lo toma. Es muy buena esa parte y cómo combina el martillo con el escudo. Es uno de los momentos 10 que tiene esta película.
Pero sabe, Carlitos, que uno ahí también se pregunta es... o sea, él lo estaba manejando como con mucha facilidad. Y a Thor, digamos, le costó muchos años de entrenamiento dominar su martillo. No sé, suena como un poco inverosímil que él tenga esa habilidad, así como que nunca en jamás él lo había alzado, y cuando lo alzó, mejor dicho, eso superó a Thor, pues, o sea, Thor es un pendejo porque a él sí le tocó entrenar y cogerle el tiro a ese martillo y todo, y este man sí llegó y
no, es que...
Sí, no voy a decir que fue un momento épico, no lo voy a negar.
Sí, ya lo veo despotricando mucho. No, yo creo que, pues... Tampoco nos salgamos un poco. Esta es la película, una de las películas más comiqueras que tiene el universo, y yo creo que hay que regirnos también un poquito por esas reglas para poderla disfrutar, ¿no?
Oiga, y además era un referente a la era de Ultron, ¿no? Cuando están todos reunidos y el Capi intenta levantarlo, y pues lo digo es por la referencia que Thor le dice, yo lo sabía, de ese momento en la era de Ultron, ¿no?
Sí, yo por eso en la crítica, en la reacción que hice, creo que las personas que hicieron maratón y tienen las películas más frescas, la van a disfrutar la de Endgame muchísimo más por todas las referencias y guiños que tiene al pasado. Otra cosa que me pareció espectacular de esa batalla fue ver a Pepper llegando con la armadura Rescue. Muy buena esa escena, pero pasa lo que le digo. Como hay tantas cosas buenísimas que están pasando, uno como que... ¡Ah, está muy bacano! Listo, la siguiente cosa. Y eso es lo que a veces siento que me faltó a mí y que me hizo salir un poquito de la sala de cine como en emociones encontradas.
Es cierto, Carlitos. Pero sabe que también usted hablando de las mujeres y uno acá se pregunta, ¿es por qué Capitana Marvel tenía que llegar solo hasta el final? O sea, no hay una justificación clara del por qué ella no está. Ella sí dijo en la conversación cuando estaba con Black Widow que no, que se estaba ocupando de otros planetas y que seguramente se iba a demorar mucho en volver. Pero ¿no cree usted que en el universo esto era la prioridad? O sea, ¿no cree que esto era lo más importante en ese momento como para que ella pues llegara ya al final? Pasó lo mismo que como con Thor. Lo que pasa es que uno sabía en el caso de Infinity War Thor por qué le tomó tanto tiempo llegar al final para darles una mano. Pero con Capitana Marvel no queda tan claro como con Thor.
Pero mire que igual llegó en buen momento. Llegó en un momento en que tenemos antes la escena en la que Scarlet Witch está peleando con Thanos. Que se nota el poderío que tiene Scarlet Witch. Lo pone contra las cuerdas. Ahí es cuando Thanos dice por favor que lluevan los misiles y ahí llega Capitana Marvel, que me pareció una gran entrada, así como fue una gran entrada la de Thor en Wakanda. A mí la verdad me gustó bastante. Además baja Capitana Marvel, pelea con Thanos, tenemos este momentazo en el que se juntan todas las Vengadoras y es realmente otro de los momentos épicos.
Sí, Carlitos. Sí, yo no sé si habría necesidad ahí como de ponerle como ese énfasis a la pelea femenina, porque pues no sé si era el momento, o sea, todos estamos peleando por una misma causa y todas, como todas las mujeres unidas, pues como, no sé, no tengo nada contra el feminismo ni nada, ni contra las mujeres, pues nada.
Pero ¿no le pareció chévere? A mí me gustó que digamos las demás la defendieran a ella, a mí me pareció bueno, ¿no?
Sí, estuvo chévere, estuvo interesante. ¿Sabe, Carlitos, que hay un comentario ahora que estamos hablando de los viajes en el tiempo y antes de alejarnos tanto de los viajes del tiempo. Y es que usted sabe también quién tiene un portal del tiempo en el universo Marvel, que ya no lo mostró en una película y no sabemos cómo lo irán a atar. Cable. Cable.
Ah, ok. Sí, 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 sí. Habrá que ver cómo entra ese universo de Fox ahí a Disney. Pronto tendremos noticias de la nueva fase del MCU.
Pero Carlitos, es que ahí es lo que, pues, como para cerrar el tema de los viajes en el tiempo, y es que la gente tiene demasiadas dudas, y eso ya lo hablaremos cuando hablaremos del Capitán América en esta parte final. Pero pasemos al chasquido. ¿Cómo vio esa parte cuando ya obviamente llega Thanos y coge el chasquido? Ahí en ese momento el cine también como que hubo una puja al unísono de todo el mundo, como que no lo podía creer que Thanos hubiera logrado hacer otra vez el chasquido. Pero sorpresivamente aparece Tony como el gran redentor con las gemas y yo soy inevitable, y él dice yo soy Iron Man, que también es un referente a la primera película, ¿no? Cuando él al final de la película dice yo soy Iron Man.
Sí, ese sacrificio y esa jugada que le hace Tony a Thanos es genial. Además, pues ya nos hace sentir que Tony está a punto de morir. Llega a ese momento con Tom Holland, con Spider-Man, con Peter. Ya habíamos tenido uno antecitos, que es el reencuentro y cómo se abrazan. Y ya luego la despedida. Y creo que esa relación entre Iron Man y Spider-Man fue tan bonita y fue tan entrañable, y la desarrollaron tanto en la película que fueron de las cosas que movieron más emociones. Y tiene que coger como Pepper a Peter y decirle como, bueno, déjame hablar con él, y ya está el final del personaje, que fue muy bueno. Me pareció que fue un final a la altura de lo que era el personaje de Iron Man, y lástima que muriera, pero creo que fue un gran final para él.
¿Y si vio cuando el Doctor Strange le hace el ceño, la señal con el dedo de que esa era la única, de que esa era la única opción entre todo ese millón de posibilidades que él había visto? Y es cuando yo creo que Iron Man confirma que está en lo correcto y que sí tiene que hacer el chasquido, que esa era la única opción. O sea, yo creo que finalmente él también logra sacrificarse es por eso, porque él mira a Doctor Strange y Doctor Strange le dice sí, es que es la única, y cuando el mismo man se concientiza dice es que si yo no hago el chasquido nos jodemos, esta es la única opción.
Sí, una cosa que no me convenció del todo el chasquido fue que desapareciera Thanos, porque como lo comentamos en la previa, Thanos es un gran personaje que incluso ha peleado mano a mano con los Vengadores contra otras amenazas al universo, así que espero que se inventen algo para que Thanos pueda volver, porque creo que sirve más vivo que muerto este personaje.
Carlitos, ya lo dije, con los viajes en el tiempo cualquiera puede volver, menos, ojo, Black Widow, que nunca volvió, Tony definitivamente murió, Vision también, Loki, chao, Heimdall también chao. O sea, estos fueron las muertes que no regresaron a pesar de haber reestructurado, digamos, el tema del chasquido.
Sí, pero pues veremos cómo evoluciona eso. Igual creo que tienen que tener cuidado, porque entonces ahora no es como, ay, en el mundo cuántico se puede hacer todo y entonces ya esto se vuelve una locura, porque pues tampoco creo que sea tan chévere. Digamos, para esta trama funciona, pero las historias futuras no todas pueden solucionarse yendo al mundo cuántico, porque no tendría lógica que fuera así de sencillo.
Oiga, Carlitos, ahí la pregunta que queda es, ¿dónde entonces quedaron los que estaban tras el chasquido? Nunca se resolvió eso. ¿Dónde quedaron?
Ah, sí, no, pues no. Es que igual siempre tuvimos dudas si existía un mundo dentro de la gema del alma, si fueron a otro lado, a una realidad paralela. Es una respuesta que no sé si tengamos en algún momento de pronto en otra película, pero es lo que le decía, son cositas que los fans nos tenemos que ir como aceptando en esta película para poder darle pie y desarrollar otras.
¿Sabe, Carlitos, que una de las cosas que quedaron como en duda son las gemas? Y ahora que estamos hablando de este último momento con Tony, yo me preguntaba, si él tenía la gema de la realidad, ¿por qué no la alteró para restaurar su cuerpo?
No, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? No podía.
¿Por qué no? Al final, cuando él estaba muriendo, Tony.
Pero también es que tenemos que asumir que apenas Tony hizo el chasquido. No quiere decir, y también lo hizo Hulk, pero ninguno de los dos quiere decir que tuvieran control de las gemas como si se notó que lo podía hacer Thanos, ¿no? Ellos apenas hicieron...
¿Y por qué entonces Thanos no lo hizo cuando él también, digamos, quedó afectado después de Infinity War? ¿Por qué no alteró la gema de la realidad?
No, pero ese sí no lo sabemos, porque igual nunca vimos qué pasó con Thanos después de Infinity War. Ya lo vemos es cuando ya las destruyó las gemas.
Pero sí sabemos que el man le quedó destruida en la mano.
Sí, sí, sí. Lo que digo es no sabemos qué pasó después con las gemas y qué más hizo con las gemas. Eso sí es verdad. Pero yo creo que ojalá el personaje de Thanos vuelva. Como lo dije hace unos minutos, ya hace bastantes creo, me parece que el Thanos post viajes en el tiempo no es un gran personaje tan fuerte y tan desarrollado y con un temperamento tan interesante como el Thanos que habíamos visto al comienzo de la película y en Infinity War. Ojalá podamos volver a ver ese personaje, sería bien interesante. Ya Bobcito quería decir una última cosa también con respecto a la batalla final, y es que hay una referencia al guantelete del infinito que lo analizamos en otro episodio del podcast, cuando le rompe el escudo a Steve. Es una escena calcadita del guantelete del infinito que seguramente compartiremos en @bandadelcomic.
Ah, sí, Carlitos. Muy buen dato ese que usted está dando. Y sabe que ya que está hablando de eso del Capi, y ya que obviamente esa última escena, que digamos no nos dieron escenas postcréditos, Carlitos, pero al final tuvimos como varias escenitas pequeñas postcréditos, ¿no?
Sí, tenemos ya lo que viene siendo como el final de unos ciclos. Vamos a contarles de una vez, Bobcito, que va a haber un episodio solo hablando de lo que va a venir con base en lo que vimos en Endgame, para no alargar tanto pues esta crítica que ya igual está quedando un poquito larguita, pero sí podemos comentar por ejemplo el final del ciclo de Thor y esa frase de los Asgardianos de la galaxia, que ya compro de una película de esas, porque me encantaría ver esa fusión del equipo.
No, pues es que ya Thor básicamente quedó como nuevo integrante de los Guardianes, ¿no? Los noté fue como muy serios al final, faltó el chiste ahí tal vez de Peter, tal vez hasta con la misma gordura. No recuerda que a ellos los jodieron porque Thor era súper escultural y que Peter Quill estaba pasado de kilos. Este era el momento para haberse desquitado, para haberle dicho, mire a ver quién es el que ahora está pasado de kilos o algo así.
Sí, pero sabe que a mí sí me gustó mucho eso que tienen ellos dos ahí de quién es el líder y cómo bromean con eso. Además, creo que es el único momento en la película en que escuchamos a Groot decir I'm Groot. Entonces, ahí sí compro el humor de Thor, porque ahí me parece que sí funciona. Y es ese chiste con Peter Quill ahí bromeando todo el tiempo. Entonces, esa parte me gustó y creo que va a ser un buen desarrollo de personaje.
Sí, completamente, Carlitos. Ahí creo que una de las películas tal vez más esperadas, no solamente porque volvió James Gunn, sino porque pues ahora vamos a esperar a Thor en el equipo. Y eso va a estar bien interesante. Seguramente van a estar buscando a Gamora.
Puede ser, aunque yo no entiendo ahí exactamente qué pasa con ese personaje. En teoría, entonces quedó la Gamora que llegó a ese momento del tiempo, ¿quedó viva o qué? A mí me parecería que sería ilógico que quedara viva, pero no sé.
Sí, yo también, pero pues es que Thanos, Tony pudo haber dicho que desaparezca todo el equipo de Thanos menos Gamora. pudo pasar. Uno nunca sabe la petición del Cap y de Iron Man, y lo peor es que ya no le podemos preguntar porque ya murió.
Ya se murió, y es que hablando de que se murió, uno de los momentos más bonitos que tenemos, o más emocionantes, es justamente el funeral y la despedida a Tony. Y el último mensaje que tiene con sus compañeros, que cierra además de una manera que yo creo que rompe corazones, y es, te amo 3000, o sea, te amo con una cantidad de 3000, no sé cómo lo tradujeron al español, pero I love you 3000, me pareció que fue un cierre muy bonito, y la esencia de lo que es Tony Stark.
Sí, y además demostraron que Tony sí tiene corazón. Entonces fue un momento súper bonito.
Y bastante.
Sí, fue un, y además porque empezaron como a hacer un repaso de los que quedaban, ¿no? Que por cierto, la gente se hizo muchas preguntas de esa escena, que quién era el japonés, el pelado japonés que estaba al lado de la familia de Hokai. Y habían como varios personajes ahí que la gente se quedó como preguntándose quiénes eran.
El niño es el que aparece en Iron Man 3.
Ah, sí. Que podría ser el reemplazo de Iron Man a futuro.
Uy, podría ser. Me parece una apuesta arriesgada, pero podría ser. Igual creo que lo mejor que pueden hacer ahorita los Vengadores es, o sea, con lo que tienen, rearmar el equipo y no querer como que ya nos llene todo. Ay, vamos a tener un nuevo Iron Man, vamos a tener, porque me parece que sería un error teniendo tantos personajes. Ya sabemos por el final de la película que Sam va a ser el nuevo Capitán América, pero ya, es suficiente, o sea, ya tenemos un reemplazo, pero no todos tienen que tener reemplazo, porque hay otros personajes.
Pues Carlitos, de los Young Avengers podrían, ya tenemos por lo menos una base, la hija de Ojo de Halcón, la hija de Ant-Man, Casey Lang, los hijos de Wanda. Porque estoy seguro que Wanda, no, antes de irse, ellos hicieron el amor cuando estuvieron allá. Antes de que los atacaran, ellos estuvieron haciendo el amor como 2 meses que se desapareció Vision. Entonces, durante esos 2 meses le dieron juiciosos como conejos y seguramente Wanda está en embarazo.
Bobcito, pero eso no va a pasar ahorita a corto plazo. O sea, no vamos a ver a los hijos de Wanda ya, ni tampoco a la hija de Ant-Man, ¿o sí? Pues me parece que es muy, muy pronto, ¿no?
Tú no me creíste y mira todas las cosas que le acertamos. Ya verás, veremos a los Young Avengers.
Yo creo que de la nueva fase eso va a pasar, pero no va a pasar pronto. Yo creo que hay otras películas antes y además tenemos personajes todavía que tienen mucho por dar. Sam puede ser un buen Capitán América. Tenemos a Spider-Man, Nick Fury está vivo todavía, Hawkeye, Hulk, Thor. Yo creo que todavía hay para tela para cortar con ellos.
Sí, quién sabe, vamos a ver, amanecerá y veremos. Carlitos, y pues pasamos a una de las, rápidamente, porque ya se nos está alargando esto mucho. Obviamente como Avengers, que duró 3 horas, esto también, no vamos a durar 3 horas, pero sí está un poquito más largo este podcast. Y es que lo de Capitán América, Carlitos, ¿no? Épico e inesperada lo que iba a suceder, pero se me hacía que Bucky ya sabía el desenlace, ¿no? Por lo que le dice que lo iba a extrañar y al final cuando le entrega el capitán le entrega el escudo, pues mira a Bucky, Bucky le dice como pues le hace como un seño de aprobación, como si él ya supiera todo eso. Pero una de las cosas más polémicas, aunque bonitas, pues fue la entrega del escudo, pero la gente quería era Bucky como reemplazo del Capitán América.
¿Sabe que a mí Bucky me gusta como personaje que se ha ido construyendo a lo largo de la saga? Que me parece que es más sacrificio volverlo al Capitán América y perder un personaje como el Soldado del Invierno que perder un personaje como Falcon y más bien repotenciarlo. Entonces, por ese lado, yo estoy más de acuerdo en que Sam sea el Capitán América, porque igual el Soldado del Invierno me sigue pareciendo un gran personaje. Lo que sí siento, y no es que me haya molestado, es que cómo acabó la película. Yo sé que tenía que pasar lo del encuentro con Peggy, y bien, chévere, pero no sé. Yo no sé si esa era la última imagen que quería ver del final de una saga como la de los Avengers y la saga del infinito. No tengo nada en contra de la escena. Sé que tenía que pasar, pero no sé. Yo creo que hubiera terminado la película de otra manera.
Pero tú querías esa escena. Me recuerdo en el programa pasado que dijiste que épico, donde Capitán terminara bailando con su gran amor.
Sí, no, chévere, 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 me gustó. Y aunque al comienzo dije, ¿cómo así el Capi se volvió viejo? Pues bien, lo entendí, pero no sé si era el último frame que quería ver de Avengers. Pero igual, chévere, chévere. Y ahí terminó esa película. Y podemos decir al final, yo sé que en algunos momentos de esta reacción podcast les pareció que de seguro no nos gustó, pero sí nos gustó, creo, Bob. Nos emocionó muchísimo, sino que obviamente uno en una crítica pues ya va sacando cositas que siente que pudieron mejorar.
Completamente. Pero Carlitos, ¿usted cuántos años le calcula al capitán? Por ahí, haciendo mis investigaciones, se le hace un cálculo de 177 años.
Está bien conservado.
No, y lo pusieron muy cuchito, Carlitos, o sea, sin posibilidad de ni siquiera de ser un mentor, o sea, ya están en un punto de retiro absoluto, o sea, váyase a disfrutar de la pensión. ¿Cuánto recibirá el Capitán América de pensión por haber sido el capitán? Pero sabe que, mire que el Capitán América en los cómics también pierde en algún momento su suero y también se vuelve viejo. En los cómics lo hemos visto. Y Falcon también en los cómics ha sido el Capitán América. O sea, no fue sorpresivo.
Sí, ahí yo creo que es justamente la referencia directa. Sí, no, es la referencia directa la que usted hace, lo que hicieron en el final de la película. Bobcito, ¿qué le parece si para terminar este episodio hacemos un ejercicio y es qué nos faltó ver en la película, qué nos hubiera gustado ver? Y además invitamos a que la gente nos cuente también en @bandadelcomic, en Instagram, en Twitter y en Facebook, qué les faltó ver. Yo voy a empezar si quiere. A mí me faltó ver, por ejemplo, un encuentro entre Red Skull y Capitán América. Yo creo que hubiera sido difícil que Capitán hubiera ido por la gema del alma, pero me hubiera gustado muchísimo haber visto esa escena.
Pero Carlitos, aquí ya iba, me quitaste un datico, o me hiciste más bien la referencia al dato que tenía ahí guardado, y era cuando el Capitán América se devuelve a regresar cada gema a su lugar, él se tuvo que encontrar con Red Skull, o si no, ¿cómo la devolvió si él a cada lugar devolvió la gema? O sea que cuando devolvió la gema del alma, se tuvo que encontrar con Red Skull.
Sí, me hubiera gustado ver eso, por ejemplo. Me hubiera gustado también ver un poquito más de Doctor Strange, que como nos regaló un momento tan épico en Infinity War y deja ver toda su capacidad como hechicero supremo, me hubiera gustado ver un poco más en esta película. Tiene como un momentico, pero no me pareció tampoco la gran cosa. Y a Groot también siento que desde que se volvió joven ha perdido mucha fuerza el personaje. Tiene el momento de Stormbreaker, pero no más. Ya vamos dos películas en las que poco de Groot.
No, es que Carlitos, finalmente si usted se pone a pensar en los que estaban muertos, no tuvieron protagonismo. La misma gente diría eso de Spider-Man. Pues es que salió en un pedacitico y ya. O sea, todo ese combo y Doctor Strange pues estaba muerto, lamentablemente. Y no tuvo ese protagonismo porque salió ya al final de la peli a pelearle ese pedacito y hacerle el guiño a Tony diciéndole que era pues la única opción lo que él iba a hacer. Entonces, pues era difícil, digamos ahí, como tratar de tenerlos un poco más.
Sí, pues a mí más o menos esas cosas fueron las que me faltaron. Me hubiera gustado también una escena post créditos con algo de Fox. Yo lo había comentado de pronto de Deadpool o algo así como para refrescar un poco más. Pero entiendo que si la gente estaba cargada de emoción, meter algo como Deadpool le hubiera roto esa intensidad que tenía al terminar la película. Entonces estuvo bien, no tuvo escenas post créditos, pero sí tuvo muchos momentos reveladores. Y no, pues chévere, Bobcito. Como decimos, vamos a hacer un programa como con lo que viene, con lo que creemos que puede venir. Y no sé usted qué otro comentario quiera hacer al respecto.
Pues Carlitos, es que nos queda como mucha tela por cortar y valga otra vez la cuña para decir que vamos a hacer un programa, hemos dicho, nuestro próximo podcast, aparte de las reacciones del Game of Thrones que están haciendo los muchachos, este será nuestro próximo programa y hablaremos un poco más de muchos temas que se quedaron ahí de esta película. Se quedan como muchas cositas como por resolver. Importantes preguntas como del Capitán América, como cómo hizo para envejecer, de dónde sacó el escudo nuevo, Steve tuvo una vida plena y por qué entonces no detuvo a Thanos antes, y pues si él a partir de la decisión que tomó abrió una nueva línea de tiempo, porque su agente Carter, cuando ellos se encontraron, Carlitos, no sé si usted recuerda que ella le contó que ella hizo una vida con otra persona. Entonces, obviamente, si él se casó con su agente Carter, tuvo que haber dañado la realidad de alguien. Eso es un tema un poco enredado y vamos a tratar de escudriñar un poco más para que en el próximo podcast podamos explicarlo un poco mejor. ¿Qué le parece?
Claro que sí, bueno, ahí usted hizo un mini avance de lo que vamos a estar charlando. De todas maneras, disfrútense la película. Si pueden volver a verla, háganlo, porque seguro le van a encontrar muchas otras cosas. Sé que hay gente que la ha ido a ver varias veces e igual se emociona mucho, aunque sabe qué va a pasar. Y nada, pues yo creo que somos afortunados de vivir esta época. Vimos una película impresionante, un homenaje a todo el universo geek. Nos vamos a despedir también un poquito con esa música, haciéndole un homenaje a The Real Hero, se llama la canción que va a sonar al final, porque el héroe real, pues, es más que claro quién fue en esta película. Bobcito, ¿quiere decir una última cosa antes de despedirnos?
Sí, una conclusión ahí importante, y es que, digamos, algunos detalles pues le restaron para llegar a ser excelente, y de todos modos, pues, esta película, como usted lo ha dicho, es algo fuera de serie, y tiene tantas cosas buenas que le perdona uno, digamos, como esos huequitos. Lo que pasa es que cuando uno ya la analiza, pues se da cuenta uno de esos vacíos. Pero valga la aclaración, nos gustó, y sobre todo Carlitos, que veo que la critiqué por partes, no crea que no me gustó. Al contrario, fue una película que me gustó y que ya hace parte, digamos, del catálogo como una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Y esto deja claro que por encima del dinero debe ir la pasión por las historias y los personajes, y eso, pues, digamos, fue una cosa que Marvel, digamos, descubrió en sus fans, que hay que darles gusto, como con unas altas dosis, digamos, de fanservice, y ahí es donde está la fortaleza de ese universo. No hacer películas perfectas, sino hacer películas que le den esa alta dosis de fanservice a los fans, y eso fue la dosis como la Coca-Cola que descubrió Marvel. Y que otros han intentado y no lo han logrado. Ahí la pregunta sí, es, ¿Marvel podrá repetir ese mismo éxito en el futuro, Carlitos? Pregunta que queda en el aire.
Sí, yo creo que así como en los cómics nos acostumbraron a tener grandes eventos, yo creo que en el cine vamos a tener también grandes eventos, porque Marvel Studios tiene todavía mucho futuro y los rusos se van. Pero dijeron que en caso de un gran evento volverían, así que yo creo que ahí está la puerta abierta. La película, como dice Bobcito, es una película fuera de serie, es un bonito homenaje a la cultura geek y a Marvel Comics, y nosotros también nos queremos despedir haciéndole un bonito homenaje a Iron Man, una de las grandes víctimas de esta película, y a todos los caídos con la canción de Real Hero.